9 de la mañana, 37 minutos. Seguimos en Nacional Resistencia, acompañándoles hasta las 12 con toda la información. Y vamos a hacer, como decíamos recién, un análisis de datos, de los últimos datos analizados del reporte epidemiológico y del seguimiento que realiza el Comité de Monitoreo COVID en nuestra provincia. Para eso estamos en contacto telefónico con el coordinador del comité, Alejandro San José. Buen día, aquí Noelia Moreira.
Buen día, Noelia. Buen día para vos y para tu audiencia.
Queríamos saber, en principio, en qué situación nos encontramos hoy. Sabemos que habían aumentado significativamente la cantidad de contagios diarios, llegando a 700, 800 por día, pero luego se dio un leve descenso durante el fin de semana. Actualmente, ¿cuál es la situación?
Bueno, a ver, para ordenarnos primero, estamos en la semana 64, acabamos de transcurrir la semana 64, el informe se hace a semana cerrada. En la semana 64 observamos en promedio 767 casos. En la semana 63 observábamos en promedio por día 745 casos. Y en la semana 62 observábamos 358 casos promedio por día. O sea, pasamos de 358 casos a 745 y bueno, ahí se tomaron las medidas. Esto equivale a un crecimiento del 90,8% de la semana 63, de la semana 62 a la 63. ¿No es cierto? Lo que estamos evidenciando ahora es que ese crecimiento del 90,8% se redujo a un 2,8%, pasando de 745 a 767. Esto, Noelia, equivale a una analogía. Si yo voy en un auto a 100 kilómetros por hora, reducir la velocidad a 10 kilómetros por hora. Es decir, seguimos avanzando, seguimos creciendo, pero la velocidad se redujo considerablemente.
Claro. Y esto tiene que ver ya con el impacto de las medidas de restricción de circulación de hace 2 semanas.
Y es muy probable, Noelia, que tenga que ver, ya que las medidas tienden justamente a disminuir la circulación, a disminuir las interacciones, y eso es justamente lo que afecta directamente al contagio.
Veía de todos modos que uno de los índices que está en ascenso tiene que ver con la tasa de contagio promedio diario, que superó el 1%, que era justamente el valor que no se quería, al que no se quería llegar. ¿Y cuál es la situación? Porque allí sí está en aumento. De acuerdo, entiendo yo que esta tasa de contagio tiene que ver con el esparcimiento del virus a partir de una persona contagiada.
Sí, a lo que vos te referís es justamente al R0, que es el índice de propagación secundaria. Ese índice hoy se ubica en 1,18. Para que la enfermedad desaparezca o tienda a desaparecer o tienda a debilitarse, ese índice tiene que estar por debajo de 1. Hace varias semanas que ese índice no está por debajo de 1 y está por arriba de 1, y por eso seguimos teniendo esta cantidad de casos. Lo bueno es que al menos esta semana bajó su intensidad.
Claro. Y de acuerdo a la cantidad de clústeres o de focos de contagio que hay en la ciudad de Resistencia, podríamos decir, ¿cuál es la característica de la composición de esos contagios? Es decir, ¿se dan la mayor cantidad de contagios en qué lugares o en qué espacios, en qué contextos?
Sí, a ver, los focos de contagios permanecen más o menos iguales. Lo que se observa acá es una circulación viral un poco más dispersa por todo el ámbito geográfico de la ciudad de Resistencia, el Gran Resistencia, Fontana, más precisamente con un crecimiento y una tasa de incidencia que ya superó los 2.000 personas cada 100.000 habitantes. Recordemos que para declarar en emergencia sanitaria un territorio, esa tasa de incidencia debe estar por arriba de 500. La asistencia ya está en 1.500 y bueno, Fontana superó los 2.000. Lo que observamos sobre todo es que este crecimiento del 90%, como te había dicho, de la semana 62 a la 63, sí, el protagonista o los protagonistas están muy relacionados al grupo etario de 18 a 39 años, llegando casi a un 58% en la composición del contagio. O sea, el 58% de los contagios pertenecían a este grupo de edad. Y en los que estamos observando un descenso sostenido es en los mayores de 60, que están en torno al del 7 al 9% de esa proporción.
Claro.
El resto lo ocupan las personas de justamente de 40 a 59 años.
¿Cómo es la composición, si puedes repetir, de entre 18 a 39 años el 59%?
Casi el 58%, estuvo en el 58% de los contagios, uh-huh. Mientras que justamente el de mayor de 60, las personas mayores de 60 están en de un 7 a un 9% en términos relativos, dependiendo de los días.
Claro. Y esto tiene que ver también con el avance de la campaña de vacunación y dando cuenta que la vacuna está siendo efectiva.
Sí, totalmente. El avance de la campaña de vacunación o los resultados de la campaña de vacunación lo podemos ver también en el descenso abrupto de la tasa de mortalidad.
Ajá.
El mes de mayo va a cerrar con una tasa de mortalidad un poquito superior al 1%, 1,04%. Eso la verdad que es un logro significativo, ya que en los primeros meses de la pandemia esa tasa estuvo cercana al 7%.
Claro. Ese fue como el pico de la tasa de mortalidad en el Chaco.
Sí, exactamente.
Y en cuanto a los, en este caso la cantidad de contagios, la tasa de letalidad, pero también tenemos que pensar en la cantidad de camas habilitadas en el sector de salud, tanto del privado como del público. ¿Cuál es la situación actual, de acuerdo a las internaciones?
Sí, a ver, ahí hay que decir dos cosas o... Primero, dos cosas, digamos. Primero, que el sistema sanitario hay que entenderlo como una red asistencial y no como compartimentos estancos que se van saturando. Es decir, cuando escuchamos Charata está colapsado, Castelli está colapsado, o sea, no es de esa forma que tenemos que entenderlo, sino tenemos que entenderlo como una red de derivaciones cuyo nodo central está en el Hospital Perrando. Eso sí, lo debemos decir, la mayor capacidad de atención está repartida entre el Hospital Perrando y el Hospital de San Peña, pero con mayor preponderancia en el Hospital Perrando. Y lo que debemos decir también es que durante la semana pasada se hicieron justamente las asignaciones o reasignaciones para aumentar la oferta en función justamente de la que se había trazado en el plan COVID y que no se habían ocupado cuando habían mucho menos cantidad de casos que presionaban mucho menos al sector sanitario. Entonces fueron reasignadas a otras patologías y esas reasignaciones tuvieron lugar para COVID nuevamente durante esta semana. Eso amplía un poco la oferta y hoy nos deja con un 55% de ocupación en lo que es asistencia respiratoria mecánica y un 72% de ocupación en lo que es, atención de moderados y leves.
Uh-huh.
También lo que tenemos que decir es que estas camas están preparadas para atender a los cuadros más moderados y críticos. También en este momento se están alojando los leves por cuestiones prácticas, digamos, que tienen que ver con las complicaciones después de los casos, pero que también esa sintomatología o estado de la enfermedad más leve puede ser atendido en una cama, en otra cama con menos complejidad y aún liberar más justamente la ocupación para los moderados y críticos.
Claro. También Alejandro veía que hace 2 semanas la composición de los contagios era casi en un 50% en el interior y 50% en el Gran Resistencia. Hoy esto cambió y ya hay un 60% de cantidad de contagios en el Gran Resistencia. ¿Esto tiene que ver con el aumento solamente en la ciudad de Resistencia o también en las demás localidades?
Sí, esto tiene que ver porque justamente en el AMGR los casos crecieron a una velocidad mayor de la que crecieron en el interior. Es más, en el interior, con respecto a la semana anterior, disminuyeron la cantidad de casos, pasando de 319 a 308. En cambio, en el AMGR se pasó del 345 a 358, algo así. Es un aumento leve, pero un aumento al fin. Y esto, bueno, cambia un poco la composición y nos deja hoy un 60% en el Gran Resistencia y un 40% en el interior, siendo siempre Sáenz Peña, Castelli, General Pinedo, General San Martín, Villa Ángela, las de mayor justamente incidencia en el interior.
Claro. Y de acuerdo al índice de mortalidad, ¿también se nota allí un descenso en la edad de personas que fallecen?
Sí, hay un estudio justamente que lo vamos a seguir haciendo, lo hacemos semana a semana, pero que en la semana anterior arrojó una disminución de 10 años en el promedio de fallecimiento en el mes de mayo, en lo que va del mes de mayo. Hay que ver cómo cerró el mes de mayo, pero 10 años con respecto al mes anterior. Esto es pasar de 70 años a 71 años a 60,4 o algo así en la edad promedio de fallecimiento. También lo que observamos es un descenso en la edad promedio de internación, también cercano a los 9 o 10 años con respecto a lo que al promedio que se traía en enero, febrero y marzo. Ya abril disminuyó a 57 y ahora estamos en 54 años promedio de edad de internación. Lo que se observa también es una tendencia creciente en el grupo de 40 a 59 años y una estabilidad a la baja, una baja y estabilidad en el grupo de 60 y más, aún con la enorme cantidad de casos, digamos, el crecimiento exponencial que hubo en mayo con respecto al mes de abril. Tenemos que decir que vamos a cerrar mayo con más de 16.000 casos confirmados, comparado con 7.200 que teníamos en abril.
Claro.
Esto es más del doble, un crecimiento que supera, digamos,
Sí,
el doble.
recuerdo que en su momento cuando hacíamos entrevistas a principio de año nos contabas que se esperaba el pico para octubre, pero esto se está acelerando.
Sí, a ver, yo la verdad que miro los gráficos cada vez que voy siguiendo, que voy haciendo la evaluación. Y los picos que teníamos, nosotros tuvimos tres o cuatro picos en el año pasado, el último pico se dio entre el diciembre y enero de este año, pero no tiene nada, pero nada, pero nada que ver con este pico de la segunda ola. Es totalmente diferente. Uno ve, inclusive en los gráficos, y ve un crecimiento abrupto, exponencial de los casos que no tiene que ver con la misma dinámica que de los picos anteriores.
Claro.
Es evidente que estamos ante una cepa mucho más contagiosa que la del año anterior.
Claro. Alejandro, y a partir de las recomendaciones que ustedes elaboran también con el comité, ¿cuáles son las recomendaciones que se le debe dar a la población hoy?
Sí, las recomendaciones son evitar los lugares cerrados, dejándolo para extrema urgencia, en la distancia de 2 metros, el uso del barbijo, pero bien puesto, digamos. Lo que se está evidenciando es que ponerse mal un barbijo aumenta el 50% la probabilidad de contagiarse. Usar adecuadamente el barbijo cuando uno va, sobre todo, a interactuar con otra persona, o cuando va a entrar en algún lugar cerrado con poca ventilación, ya que las partículas se demuestra que permanecen más tiempo en el aire justamente de las cepas del año anterior. Entonces, el barbijo, la distancia social, higiene de manos y evitar las aglomeraciones en lugares cerrados. Esas son las recomendaciones principales para reducir el contagio.
Evitar los lugares cerrados es también la recomendación que vamos a sumar, que las venimos dando también, pero no es solamente ventilar los ambientes, sino evitar los lugares cerrados y permanecer en lugares cerrados también cuando estamos hablando de personas no convivientes. Muchas gracias, Alejandro, por este tiempo para Nacional Resistencia. Que tengas buen día.
Bueno, gracias a vos, Noel.
Hablábamos con Alejandro San José, él es el coordinador del Comité Técnico COVID en la provincia.